Estos son los 499 artículos del borrador de la nueva constitución. Ponte cómodo. Hola a todos, vamos a seguir con la segunda parte de este capítulo 6, del COM 6, que, como habíamos dicho, habla del sistema judicial. Y habíamos quedado en este sistema judicial basado en lo que se denomina Sistema Nacional de Justicia, que estaría conformándose con los tribunales, en este caso de instancias, tribunales administrativos, y tenemos las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Pero no concluye ahí. Ya tendríamos, en este caso, un Consejo de Justicia. Y vamos a ver de qué consiste, qué es lo que estaría realizando este Consejo de Justicia, tomando en cuenta de que este Consejo de Justicia, como lo prosigue el párrafo segundo o inciso segundo del artículo 21, entiéndase que estamos en la numeración 373 de este borrador, y señala que el Consejo de Justicia deberá asegurar la formación inicial y capacitación, ojo ahí, formación inicial y capacitación constante de la totalidad de funcionarios y funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia, con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos sin discriminación en la Administración de Justicia. De hecho, ya habíamos hablado de que hay una gran preponderancia en establecer que en todo este sistema judicial tiene que ejercerse bajo un enfoque interseccional. Entiéndase que este enfoque hace alusión a todo lo que son los sexos, ya la raza, las etnias, ya como interconectadas. Entonces, en base a eso, este Consejo de Justicia estaría asegurando esa formación y capacitación. ¿Ya? ¿Y por qué habla de formación y de capacitación? Porque precisamente ahí es donde nosotros habíamos hablado respecto de la Academia Judicial. O sea, todos aquellos que van a formar parte del Poder Judicial, que se van a desempeñar como jueces y juezas, ya tienen que tener esta formación en base a esta perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos. En virtud de ello, pareciera ser que este Consejo de Justicia estaría ejerciendo una suerte de superintendencia que tenía en su primer momento la Corte Suprema, que ya la habíamos señalado, la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Pareciera ser, pero no lo dice. Pero claramente, como no es la última instancia, ya no actuaría como un tribunal de casación, entonces estaría teniendo esta facultad, entre comillas, este Consejo de Justicia, que ya está contenido en el 376 y siguiente, en la numeración, artículos 27 y siguiente. Y dice que es un organismo autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿De qué estaría encargado? Estaría encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina del Sistema Nacional de Justicia. De hecho, dentro de las atribuciones que se establecen según este borrador, hay una que me trae cuidado, que sería la letra H, porque este Consejo de Justicia tendría la facultad de proponer la creación, modificación o supresión de tribunales a la autoridad competente. ¿Cuál sería esa autoridad competente? Pues entendamos de que esta sería la última instancia y es la que velaría por el funcionamiento de todo el Sistema Nacional de Justicia. Y es interesante esto de proponer la creación, modificación o supresión de tribunales. Ustedes han de recordar que en los capítulos anteriores ya habíamos hablado de la posibilidad de crearse nuevas comunidades autónomas o también de suprimirse o de fusionarse. Lo que resulta complejo a la hora de poder regular los estatutos jurídicos. Ya, porque precisamente habría que considerar qué va a pasar en el caso de una modificación, ya, o una creación. ¿Quién en definitiva definiría la creación de un tribunal de un tribunal respectivo? ¿En base a qué? ¿Cuáles serían los requisitos por los cuales se estaría proponiendo esto y ante quién? ¿Quién en definitiva decidiría sobre ello? Y bueno, este Consejo de Justicia no es menor la cantidad que tiene, porque ya hablamos de que la Corte Suprema tiene 21 miembros, cuya designación ahí tiene una suerte de modificación porque claramente no tendría incidencia el Senado. Pero acá son 17 integrantes que conforman este Consejo de Justicia, una cantidad considerable para las atribuciones que tendría eventualmente este Consejo. De hecho, dentro de esa composición, dos integrantes a lo menos tienen que ser elegidos por los pueblos indígenas. O sea, estamos hablando de un sistema nacional donde los pueblos indígenas ya tendrían tribunales especiales, ya estos tribunales de instancia, donde claramente ya tendrían suficiente amparo y también suficiente holgura para la resolución de sus decisiones, tanto civiles como penales, para que además haya que tener dentro de este Consejo Nacional integrantes de los pueblos indígenas. Pero efectivamente dentro de esa composición tienen que haber sido sí integrantes de los pueblos indígenas, y claramente no olvidemos de que siempre está la obligatoriedad de a lo menos del 50% de los integrantes como mujeres. Tienen que estar a lo menos ese porcentaje por el principio de la paridad, y de hecho se recalca mucho. Todos estos integrantes que conformarían este Consejo Nacional serán elegidos de acuerdo a criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial. ¿Ya? Ahora, hay una redundancia con ciertos principios que claramente no son materia de una constitución. Porque aquí también contiene lo que es la justicia ambiental. Entonces, tenemos todo este sistema nacional que vimos, que estaría conformado en términos muy simples, pero además tendríamos los tribunales ambientales, que también tienen que tener esta cuota de paridad, y aquí estaría contenido lo que nosotros ya conocemos como el Ministerio Público, que en la actual Constitución se encuentra en los artículos 83 y siguientes de la Constitución, y ustedes lo van a encontrar en el capítulo séptimo. El Ministerio Público también va a tener modificaciones. Sí se mantiene el tema de que es un organismo autónomo y jerarquizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Ya? De hecho, la redacción de varios de los artículos contenidos en torno al Ministerio Público no tienen mayor diferencia con la Constitución actual. De hecho, debido a estas modificaciones que han hecho el sistema de justicia, por error, creo que puede ser por error, por poca meticulosidad que han tenido a la hora de elaborar estos artículos, han tenido ciertos errores en la redacción, ya manteniendo la de la Constitución actual. De hecho, vamos a ver ahí uno en particular que parece curioso, ya por eso que digo que puede ser un error en la redacción, no ser meticuloso a la hora de hacer ciertas modificaciones, porque claramente no se relacionaría con lo que dice la Constitución vigente. Ahora, ¿cómo estaría conformado el Ministerio Público? Ya tenemos, nosotros sabemos que están los fiscales regionales, el fiscal nacional, ya, o la fiscal nacional, y existiría además un comité del Ministerio Público. Ya, hay que hacer un alcance de que No es tan solo el establecer nuevas atribuciones o nuevas formas de designar a una persona específicamente, sino que además es establecer adicionalmente comités, consejos, defensorías, porque claramente eso, al decir que son órganos con personalidad jurídica y patrimonio propio, implican un gasto estatal. De alguna forma tienen que financiarse. Entonces, aquí habla de este comité de Ministerio Público, ustedes lo pueden encontrar artículo 10, pero siguiendo la numeración, el 392 de dicho capítulo, y no establece a ciencia cierta una real función que estaría cumpliendo para hablar de un comité del Ministerio Público, que no sea distinto de lo que ya hace y haría el Ministerio Público como tal. Ahora, algo que es curioso en su redacción, por eso que digo que hay cierta falta de rigurosidad en la redacción, y tiene que ver con el artículo 12 bis que está aquí, y cuando habla de la remoción de los fiscales del fiscal nacional y de los fiscales regionales, porque dice que serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, del Congreso de Diputadas y Diputados. De hecho, agregaron el diputado en la redacción de la Constitución vigente. Ya está tal cual redactado. Por eso que digo que cuando uno hace una modificación tiene que ver todos estos cambios de palabras, de comas, de puntos, porque cambia inmediatamente el contexto y uno se da cuenta de que aquí faltó rigurosidad. Se hizo muy a la rápida la redacción. Entonces dice acá la Corte Suprema, serán removidos por la Corte Suprema. Y uno dice, bueno, entonces ¿para qué estaría el Consejo de la Justicia? Porque se supone que el Consejo de la Justicia tendría esta facultad, eventualmente esta superintendencia ya directiva, correccional y económica de todos los tribunales. Entonces, de hecho, dentro de las facultades que tiene la Corte Suprema, en la Constitución actual está el tema de la remoción de los fiscales. Pero actualmente eso no podría relacionarse ya con las funciones que estaría ejerciendo la Corte Suprema en este borrador en particular. Porque claramente hay muchas atribuciones que se le quitan. Pero eso está redactado así y me imagino que debe haber sido algún error en la redacción. Y aquí, lamentablemente, en esta parte del capítulo 6, esbozas derechos, principios que no deberían haber estado contenidos acá, porque esto es materia procesal penal. De hecho, para quien sea estudioso del derecho titulado, podrá saber de que todo esto del proceso justo y razonable, de los principios de legalidad, ya de las garantías procesales, eso son materia del Código Procesal Penal. No son materia de una constitución. De hecho, además, no tienen un orden en sí en el capítulo 6. Y si ustedes hacen el parangón con la constitución actual es breve en establecer los órganos, ya cuáles van a ser su forma de constitución, sus atribuciones y una mención con sus facultades específicas. Pero todo lo demás, es como tal, el detalle tiene que estar en una ley específicamente para esos temas. Pero aquí está contenido todo este tema de las garantías procesales, que no son materia acá, y nuevamente vuelve a enfatizar el derecho a la asesoría jurídica gratuita. ¿Ya? Y aquí, además de todo lo que ya hemos dicho de lo que se consagraría como parte de este Sistema Nacional de Justicia, hablamos de el Servicio Integral de Acceso a la Justicia. Para quienes no son conocedores de la forma en que se administra la justicia, Cuando se dice sistema integral de acceso a la justicia, estaría cumpliendo el rol que hoy en día tienen las corporaciones de asistencia judicial. Eso es, para dar garantía a ese acceso a la justicia de forma gratuita. Ya no estarían las corporaciones de asistencia judicial, sino que se hablaría de un sistema integral de acceso a la justicia. Desconozco en realidad cuál habrá sido la idea o el interés de eliminar las corporaciones de asistencia judicial. Y estas tendrán la función de prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social. O sea, probablemente en todos estos sistemas integrales estarían el abogado jefe, ¿ya? Y los demás abogados junto con los alumnos en práctica. Y habría no tan solo un asistente social, sino que también una psicóloga. ¿Ya? Entonces, haríamos como un pack de varios sistemas. Tenemos por un lado la asesoría ya judicial, que otorgaría un abogado, ¿cierto? Además la del asistente social, y tendríamos además una psicóloga. Uno dice, sí, suena bien, lo encuentro sensacional porque tendría como acceso a tres cosas de forma gratuita. Porque por lo demás estamos hablando del sistema judicial. Acá está el apoyo profesional de tipo psicológico y social. Entonces, uno ahí empieza a sacar el cálculo, porque eso es lo que uno tiene que hacer cuando se establecen estos organismos, ya, y de eso se establecen cosas nuevas, y de esas cosas nuevas vienen cargos nuevos. Uno ahí tiene que darse el minuto a reflexionar, bueno, ¿dónde va a salir el dinero? Porque claramente en estos sistemas o servicios integrales de acceso a la justicia va a haber profesionales que claramente tienen que ser pagados por el Estado. Y también señala este capítulo lo que es la Defensoría Penal Pública. Esa mantendría su nombre. De hecho, existe actualmente la Defensoría Penal Pública. Pero no tan solo estaríamos ahí con la Defensoría Penal Pública, que ya sabemos las funciones que ejercen, que es prestar esta defensa penal a todas las personas que, en este caso, pudiesen ser constitutivos de delito, sino que además tendríamos una Defensoría del Pueblo. Esa Defensoría del Pueblo está en la numeración, siguiendo el correlativo, 407. Ya estamos acercándonos ya a la numeración 407, el artículo 26. ¿Y qué es lo que haría esta Defensoría del Pueblo? También es un órgano autónomo, todos son autónomos de hecho, con personalidad jurídica, patrimonio propio, todos tienen patrimonio propio, entre comillas, porque finalmente son proporcionados por el Estado, denominada Defensoría del Pueblo. ¿Qué tendrá la finalidad de qué cosa? Promoción y protección de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional. Mi pregunta es, si voy a tener un Consejo de la Justicia que está velando precisamente por esta promoción y protección a los derechos y las garantías consagradas en la Constitución, ya velar por el correcto funcionamiento de los tribunales y de las cortes, ¿cuál es la real razón de además establecer una Defensoría del Pueblo, cuya única función, entre otras, estaría la de fiscalizar a los órganos del Estado, deducir acciones y recursos de esta Constitución y las leyes establecen cuando se identifiquen patrones de violación de los derechos humanos? O sea, un poco relacionada como el Instituto de Derechos Humanos, pero ahora tendríamos una Defensoría del Pueblo y estaría viendo todo este tema de violación a los derechos humanos, como haciendo esta distinción de que derechos humanos son diferentes de los que resolverían los tribunales ordinarios de justicia. ¿Y cómo se organiza? ¿Cómo se constituye esta defensoría? Porque estas defensorías uno las crea, establece sus atribuciones y vienen los miembros que la conforman, ¿ya? Y esta designación ya tiene una cantidad que no establece acá de cuánto estarían conformándolo, pero estaría participando las organizaciones sociales y de derechos humanos para proporcionar una terna de los miembros que conformarían esta Defensoría del Pueblo. Ahí podemos entrar en un análisis, bueno, cuáles serían esas organizaciones sociales y de derechos humanos que estarían teniendo la facultad de designar a y de proponer a los miembros que estarían conformando esta Defensoría. Y además de esa Defensoría del Pueblo, ya con las funciones que ustedes pueden ver en este mismo apartado, en el artículo 27, ahí pueden ver todas las facultades, relacionarlas con las demás instituciones, como un cambio de palabras, una palabra aquí, se cambia en el otro lado. Entonces uno empieza a entrar en el análisis, bueno, tengo varios organismos y quienes realmente estarían cumpliendo una real función. O, en el mejor de los casos, llegar a la conclusión y decir, es necesario toda esta estructura nueva que se está haciendo, creando cargos nuevos, cuando en definitiva se puede hacer con el organismo, con un organismo en particular. Entonces, retomando, esa Defensoría del Pueblo además va a tener un consejo. Ya hay un consejo de Defensoría del Pueblo, donde una ley va a determinar cuáles son sus atribuciones, cómo se va a conformar, cuántos miembros van a tener, y eso ya va generando más proliferación de cargos en el aparato administrativo judicial. Entonces, vamos a tener una defensoría, un consejo, otra defensoría, otro consejo, y así vamos llenando de más instituciones. ¿Qué podrá ser removido? Nuevamente entramos aquí, que esos miembros de ese consejo van a poder ser removidos por la Corte Suprema. ¿Ya? Por notable abandono de los deberes, en la forma que establece la ley, cuando se supone que el Consejo de Justicia es la que estaría velando por el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Pero aquí es la Corte Suprema. Entonces, nuevamente, generamos ese análisis al respecto. Y hay otro más que estaría en este sistema, que es un organismo que también va a ser autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Le gusta mucho las tres cualidades, ¿ya? No la olviden. Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo van a ver en todas las instituciones, salvo algunas que después vamos a ir viendo más adelante. Denominada, ¿cómo se va a llamar? Defensoría de los Derechos de la Niñez. Defensoría de los Derechos de la Niñez. Y uno dice, ya, ¿sería todo eso? No. Además va a haber una Defensoría de la Naturaleza. O sea, ya tenemos los tribunales ambientales, pero tiene que haber una Defensoría de la Naturaleza, porque esa Defensoría de la Naturaleza, que también, las tres cualidades, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, estaría promoviendo y protegiendo los derechos de la naturaleza. Hemos ya de recordar de que está consagrado dentro de esos derechos fundamentales el derecho de la naturaleza. Ya, eso es así. Y por lo tanto estaría esta Defensoría de la Naturaleza. Parece que no les bastó con los tribunales ambientales, sino que además vamos a tener esa Defensoría de la Naturaleza, que claramente dentro de su composición, que también vamos a tener que ver cuántos son los miembros que van a componer esta Defensoría, una terna va a estar elaborada, propuesta por las organizaciones ambientales de la sociedad civil. ¿Cuáles? Tendría que haber un apartado con respecto a estas organizaciones ambientales. Lo mismo en el caso de esta Defensoría que ya habíamos hablado del pueblo, también deberá haber un apartado relativo a estas organizaciones sociales y de derechos humanos que estarían proponiendo. todo ello basado en el enfoque de la interculturalidad, pluralismo jurídico, interseccionalidad y claramente enfoque de género. Y saltándonos ya de todo eso de lo ambiental, entramos a la Agencia Nacional de Aguas. Ya, otro tema que claramente tampoco es de la Constitución, porque tiene su código específico, el Código de Aguas, que ya tiene una reglamentación completamente diferente. Entonces, también, las tres cualidades. Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Y qué es lo que va a dedicarse esta Agencia Nacional de Agua? Promover y proteger el derecho humano al agua y su saneamiento, que eso también dijimos que existe y está consagrado dentro de los derechos fundamentales que nosotros tenemos contenido en el capítulo 4, que ya lo vimos, ¿cierto? Y esta agencia, para ponerle como una frase más o menos contundente, estaría velando por el cumplimiento de la política hídrica nacional. Probablemente existirá algún apartado o alguna, yo creo que modificación sustancial, porque si no, no se relacionaría, del Código de Agua, y ahí establecería la forma en que se va a llevar a cabo esta política nacional hídrica, quién va a velar por su cumplimiento, cómo se va a aplicar, cuáles son los recursos que se van a destinar. Porque claramente cuando uno está estableciendo organismos y establece facultades, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para que esas funciones se puedan llevar a cabo? Porque de otra manera queda en el papel y no tiene sustento en el tiempo, ¿ya? Así que esta sería la segunda parte. Espero que les haya resultado interesante, porque no hay que dejar de lado el sistema judicial, aun cuando puede ser un poco más técnico. Pero espero haberles transmitido de una forma didáctica lo que estaría ocurriendo eventualmente con toda esta desarticulación del sistema judicial. ¿Ya? Así que no olviden compartir este podcast con sus conocidos, ya divulgarlo, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!